Piensa en positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Bueno, 7 minutos pasan de las 12 del mediodía, continuamos con nuestro Piensa en Positivo. Eloy, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, estamos para que esa buena actitud nos la devuelva. Bueno, si alguna vez se nos ha ido a nosotros, yo no lo sé.
Tras el descanso de la Semana Santa, volvemos a la normalidad, como cada martes. Castillo Benítez,
¿a que sí?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, para hablar de un tema que a lo mejor el término agorafobia no es muy conocido, pero, uh-huh, pero seguro que todo el mundo sabe por dónde va, ¿no?
Agorafobia.
Bueno, pues la agorafobia es un trastorno que se define porque la persona tiene miedo a estar en lugares públicos. Tiene miedo y además evita estar en lugares públicos, estar fuera de casa, y la persona pues tiene un miedo y tiene unas sensaciones muy desagradables, experimenta ansiedad, y además la persona que tiene este tipo de trastorno, pues además de tener miedo y de evitar, muchas veces la persona lo que también es experimenta o anticipa lo que le pasa cuando va a determinado sitio. Entonces, claro, no es solamente que ya he experimentado y tengo miedo a tal lugar o a tal sitio o a hacer tal cosa o a estar en tal circunstancia, sino que además la persona anticipa ese miedo, o sea, sin haber ido ya tiene síntomas ansioso.
Sin haber ido, que eso es un conflicto, ¿no?
¿Alguna experiencia previa, Castillo?
Claro, hay un momento, el origen de la agorafobia pues tampoco tiene una causa totalmente definida, pero sí que se sabe que puede tener un origen de situaciones, de haber vivido situaciones de estrés, de haber tenido, pues, de haber experimentado pues algún tipo de ansiedad en la infancia, porque la agorafobia se desarrolla, la tienen principalmente la población que tiene más o donde se empieza a tener esta sintomatología y se da con mayor prevalencia es en la adolescencia, o sea, a partir de los 65 años, difícilmente una persona puede experimentar agorafobia. Uh-huh.
Tiene su momento, ¿no?
Tiene un momento en el que las personas empiezan a experimentar este tipo de síntomas, ¿no? De ansiedad, de pánico, porque la agorafobia puede ir acompañada de trastorno de pánico también. Entonces, normalmente las personas empiezan a notar o a experimentar esta sintomatología en la adolescencia, ¿no? Y diversos estudios que hay hecho sobre cuáles pueden ser el origen o la etiología de la agorafobia, parece ser que los niños que han sufrido trastornos de ansiedad de separación, los niños que, por ejemplo, también pues a lo mejor han tenido algún trastorno de somatización, o sea, que han vivido situaciones de estrés, o también, por ejemplo, que han vivido experiencias traumáticas en la infancia y no han sido bien
tratadas, claro.
Pues parece ser que eso es un facilitador de que la persona empiece a desarrollar agorafobia,
¿no? Puede parecer contradictorio, ¿no?, el que alguien tenga miedo o le produzca agobio los espacios abiertos, ¿no? Lo decía Eloy antes. ¿Sí? Puede ser, bueno, todos conocemos la claustrofobia, que es totalmente lo contrario. ¿Sí? Pero es así, ¿no? Hay gente que se encuentra insegura ante esos espacios.
Sí, ¿no? Sí, además la persona experimenta una sintomatología no solamente física, sino fisiológica, cognitiva. Uh-huh. O sea, tiene la persona somatizaciones. O sea, es la verdad bastante desagradable para las personas que experimentan esto, y muchas de ellas que anticipan, no quiero hacer tal cosa, no quiero ir a tal sitio, porque cuando voy o cuando estoy, pues yo me pasa esto, y el miedo al miedo, o sea, que yo tengo miedo a tener miedo en este sitio, porque si voy a tal espacio o a tal lugar o estoy en tal situación, pues voy a perder el control, voy a experimentar esa sintomatología tan desagradable que tuve, porque los síntomas, y por desarrollar alguno, pues los síntomas pueden ser pues muchísimos, desde mareo, de ansiedad, que la persona puede llegar a tener pánico y desmayarse y tener como que le va a sufrir un infarto, como que va a tener como que
taquicardia, ¿no?
Taquicardia, la persona puede tener despersonalización, desrealización, o sea, la persona puede tener una cantidad de síntomas, unos físicos y otros pues cognitivos que le hace verdaderamente a la persona encontrarse tan mal que no lo puede soportar.
Pero casi cuando alguien por primera vez se presenta un cuadro de este tipo, bueno, ¿qué es lo que se le pasa por su mente? ¿Se cree que es que está enferma o algo le está ocurriendo algo? Porque habrá una primera vez, ¿no?, de que se presente.
Claro. La persona cuando experimenta esta situación lo que tiene es una sintomatología ansiosa y empieza a aparecer pues que tengo mareo, que voy a perder el control, qué va a pasar conmigo, yo creo que me va a dar algo malo, creo que me va a dar un infarto, creo que me está dando un derrame cerebral. Pero claro, hay situación de mareo, hay situación de bloqueo, hay situación de visión borrosa, de experimentar calor y frío, de sudoración, o sea, toda una sintomatología de estrés excesivo, porque en realidad bien por ahí, pues eso aparece, claro, eso es muy molesto. Y aparece cuando estoy conduciendo, y aparece cuando estoy a lo mejor hablando con. Estoy en el supermercado, y la primera vez me aparece un brote espontáneo. Y claro, la persona no tiene respuesta a eso que le está pasando. Entonces, normalmente las personas tendemos a pensar que lo que nos está pasando es una causa orgánica, no es claro, derivado a lo mejor de algo que tiene un origen en mi infancia o que estoy pasando por una situación de estrés muy muy elevada y que toda esta sintomatología me está pasando porque yo estoy con mucho estrés y esto es la forma en la que ya empieza a manifestarse que estoy en una situación en la que tengo que cambiar.
Que se llega a esa conclusión, ¿no? La persona
tarda
lo
mucho.
Pasa mal, claro.
Claro, la persona lo primero que hace es, y la mayoría.
Al médico.
En
claro.
Su gran mayoría va al servicio de urgencia. Me va a dar algo malo, yo creo que estoy muy grave, ¿eh? Y entonces la persona, claro, sufre un verdadero shock. Porque piensa que de verdad va a enfermar.
Además suele aparecer
o está enferma,
suele aparecer eso cuando no hay ningún motivo aparente, no surgen en épocas de estrés, ¿no? Sino todo lo contrario,
puede surgir en épocas de estrés, pero normalmente no surge cuando o la persona ya ha pasado por la situación o puede surgir cuando la persona está ya muy grave, está en una situación ya bastante de agotamiento, ¿no? Pero claro, normalmente, y además hay personas que lo experimentan, pueden experimentarlo un día conduciendo, un día en un campo de fútbol, o un día en el supermercado, o un día hablando con una persona.
Sin lógica,
o sea,
ninguna.
Es algo imprevisto. La persona no sabe cuándo le va a pasar, sino sabe que eso le ha pasado. Y entonces, pues lo vive con verdadero sufrimiento. De hecho, puede pasarle conduciendo en un determinado lugar. Y entonces la persona, pues, lo está así, en esos momentos quiere escapar. O sea, una de lo que caracteriza mucho a la agorafobia es que la persona quiere escapar y no puede. O sea, quiere abandonar. Yo estoy en un estadio de fútbol, estoy viendo el partido y ahora tengo sintomatología. Y yo quiero irme de allí. Pero ¿cómo me voy? O ¿cómo salgo? Yo estoy en un avión, ¿no? Y ahora ¿cómo escapo yo de aquí? ¿No? Yo estoy conduciendo un coche, ¿qué hago? ¿Me paro en mitad de autovía, dejo el coche y salgo corriendo? ¿O estoy en un lugar cerrado? La pérdida de control, el no saber por qué me pasa lo que me está pasando, el miedo a que me pase algo muy grave.
Y la percepción de que va a pasar algo.
Exactamente, horrible. Y la percepción de que algo grave me va a pasar, ¿no? Entonces, claro, la persona está viviendo el miedo al miedo que tiene a que le pase lo que piensa que le está pasando. O sea, es un mecanismo complicado, ¿no?
Cuando lo sufre, y cuando está bien, sufre porque piensa que le
va
a ocurrir.
Que le puede volver a ocurrir, claro.
Exactamente, o sea, y además experimenta lo mismo. O sea, la ansiedad, hay casos en que las personas han tenido más ansiedad cuando han anticipado lo que le puede pasar si van a tal lugar o van a tal sitio, que cuando de verdad estaban allí. O sea, uh-huh. la anticipación de que de a lo que me puede pasar si voy a tal lugar, o sea, esa anticipación de la situación, de lo que puede pasarme, es mucho veces, mucha, se experimenta mucha más sintomatología que cuando la persona ya está en el lugar.
Cuando realmente...
Cuando realmente está. Y la verdad es que es muy incómodo y que si escapa la persona, lo que se produce es que el miedo y la sintomatología se incremente. O sea, si yo consigo escapar y no permanecer, y me voy y ya no quiero volver a ir, y además eso lo sigo haciendo, lo que hago es que todavía desarrolle más miedo. O sea, lo que hago es reforzar más mi trastorno y mi sintomatología.
Se va acotando los sitios a los que no puede claro. ir, entre comillas, ¿no?
Y la persona
se va cerrando,
experimenta
cada vez
todavía mucho más. De hecho, puede llegar a experimentar trastornos de pánico, que es lo que más, uh-huh. más grave, y es donde la persona, bueno, en 10 segundos o en 10 minutos, la persona puede tener todos los síntomas uh-huh. y además puede desmayarse.
O sea, y Casti, en esos momentos, ¿qué hay que hacer? Quiero decir, si esa persona tiene la necesidad de salir, ¿hay que salir? ¿O tiene que, no sé, enfrentarse de alguna manera a esa situación? ¿O en ese momento lo que hay es que evitar esa crisis, ¿no? por decirlo de alguna manera?
Lo primero es cuando la persona tiene ese tipo de sintomatología y ve que no tiene explicación posible para lo que le pasa y cuál puede ser la causa, de buscar ayuda. Porque sí que es verdad que hay fármacos que ayudan mucho a paliar todos estos síntomas, ¿no? Pero sí que es verdad que el tratamiento más eficaz es el tratamiento psicológico y psicoterapéutico. Entonces, cuando la persona está en esa situación, debe, si no lo puede soportar y cree que se va a desmayar, debe salir, aliviarse un poquito, pero volver ahí, al sitio. Porque si no vuelve, difícilmente volverá a ir. Salvo que esté muy medicada. Entonces, a lo mejor sí, ¿no? Y también depende...
Pero tampoco sería...
Sería la solución. Pero también depende del grado de afectación que la persona tiene y del tiempo que lleva la persona sufriendo este tipo de trastorno. Porque, claro, no es lo mismo que yo esté iniciándolo... que yo ya lo tenga durante mucho tiempo. Porque claro, si yo lo estoy iniciando, a lo mejor solamente tengo miedo y tengo solamente poquita sintomatología a un lugar, uh-huh. a un sitio, a ir al cine, por ejemplo. Cada vez que voy al cine y apagan la luz, empiezo a sentirme nerviosilla, o cada vez que voy a unos grandes almacenes o voy a un destino y hay mucha gente, empiezo a sentirme un poco nervioso, o cuando voy a un concierto es cuando yo estoy así, o cuando veo que hay mucha gente, por ejemplo una procesión,
y
o cuando veo que hay mucha gente en una procesión, sí. yo empiezo a sentirme y escaparé.
Te como... digo, Casti, que se afecta más cuando hay más gente, por ejemplo hay un espacio a lo mejor abierto y no hay tanta gente y puedes sentir esa agorafobia, pero cuando hay una gran concentración de público, ahí es cuando más impacto hace a la persona, ¿o no? Depende también de cada cual, ¿no?
Depende también de cada cual. O sea, hay personas que sin que haya mucha gente lo experimentan y hay personas que lo experimentan cuando hay mucha gente. Es verdad que hay más índice cuando hay más personas, pero sí que es verdad que se puede dar indistintamente de una manera o de otra.
La verdad es que desarrollan un comportamiento común, es decir, quizás sentarse cerca de una salida siempre, a tener controlado siempre
sí,
por dónde salir.
Efectivamente, ellos controlan todo, controlan. El control sobre las situaciones es algo que lo lleva. Si ve a tal sitio, a ver si hay allí un centro de salud, a ver si hay un equipo médico que vaya con fulanito, con mi amigo tal o con mi amigo cual, que yo sé que es desenvuelto claro. y me puede sacar
ayudar,
de tal situación
claro.
o de la otra. Sí, el control de la situación es algo muy importante para ellos. Y no van a cualquier sitio. Yo estoy aquí, sí, por ahí tengo posibilidad de escape. Allí está no sé qué. Ellos siempre, las personas agorafóbicas, van siempre intentando que no se le descontrole ningún tipo de...
Le da cierta tranquilidad.
¿No? Le da seguridad, le da mucha seguridad, porque ellos lo que quieren es sentirse seguros. Y la verdad es que, como ellos no pueden decir cuándo voy a experimentarlo, sino que es posible que la experimente y es posible que no, entonces esa incertidumbre que tienen a al cuándo va a aparecer esto, pues también lo hace que necesiten llenarse de seguridades. Hay gente que lo hace a través de rezos, llevando amuletos, llevando símbolos religiosos, otras personas llevando, bueno, miles, no me pongo tal jersey, porque si me pongo tal jersey es cuando, como se ve la casualidad de que cuando se ha puesto un jersey o una ropa, lo ha tenido, dejan de ponérsela, porque asocian que llevar eso es cuando les pasa lo otro. Entonces son muy...
Que desarrollan también un plano de superstición.
De todo, claro, sí, sí, claro, mucho,
porque
muchísimo.
Si este color me va a ocurrir, sí, o...
Si esto es, luego después la persona tiene un trastorno y va desarrollando otros, se le van asociando otros, ¿no? Se le puede un trastorno obsesivo compulsivo, una depresión, o sea, al trastorno agorafóbico se le puede ir asociando cosas, y de hecho muchas personas, incluso el miedo a perder el control, porque puede incluso en un momento determinado, claro, perder el control sobre lo de esfínter. Entonces, claro, la persona, la vergüenza que piensa que luego va a tener, porque puede perder el control y hacer cualquier cosa, pues ponerse fuera de sí o lo que sea, pues la lleva...
Todo eso le hace todavía peor, ¿no? O sea,
claro, empieza a tener pensamientos, a darle vuelta a la cabeza, a dañar su autoestima. Es que empiezan a desencadenarse tantos mecanismos psicológicos que la persona sufre mucho, y empieza pues a enclaustrarse en su casa, ya no quiere salir a ningún sitio por el miedo que tiene a que pase esto, a lo que tanto miedo le tiene ella que le pase.
Yo te iba a preguntar que hay casos extremos en los que la persona es incapaz de
salir a la calle,
de su domicilio, ¿no?
Sí, sí, la persona se enclaustra en su casa, yo no voy a ningún sitio porque si voy me va a pasar esto, y yo no quiero que esto me pase, porque además de lo incómodo que ya es para mí que me pase esto, es que lo peor sería que yo públicamente tuviera que ponerme como un poco fuera de sí, porque es que llegan a perder control. Hay personas que llegan como que parece que están neuróticos. Entonces, claro, eso es una situación bastante
extremo, claro,
dolorosa para ellos,
claro,
y lo evita.
Pararía lo que es su vida, ¿no? O sea, condicionaría su vida profesional, claro, personal, todo, ¿no?
Y además porque es muy aparatoso, Una persona con trastorno de pánico es una persona que tú crees que está más que neurótica, que está en un cuadro psicótico, porque es que la persona tiene miedo incluso a agredirse a sí misma,
claro,
o a agredir a otro. O sea, cuando un agorafóbico ya está muy avanzado su trastorno y empieza a experimentar trastorno de pánico, la persona nada más que de pensar que tiene que ir a ese sitio o que tiene que ir allí o que van a venir o que esa circunstancia se va a dar, sea cual sea, la persona ya empieza a experimentar. Bueno, y eso es que se les pone hasta los rasgos físicos y las facciones del rostro les cambian totalmente y la persona está fuera de sí. La persona está, bueno, con temblores. Tú piensas, esta persona está en un cuadro psicótico, porque es que está en pánico y tiene tanto miedo a lo que le está pasando, porque tiene miedo a lo que le está pasando y a lo que ella pueda hacer a los demás, porque la persona se pone descontrolada. Y claro, eso es muy...
importante, no una ansiedad leve o...
No, no es una ansiedad leve. Cuando hablamos de pánico estamos hablando de cosas ya bastante aparatosas y que son muy dolorosas. Y normalmente la agorafobia, cuando no llega a controlarse y a tratarse, la persona puede desarrollar pánico. Y como he dicho, una sintomatología, porque ya entran síntomas físicos, entran síntomas cognitivos, sociales. Claro, la persona tiene síntomas físicos porque yo pienso que... Porque empieza a notar temblores, empieza a notar mareo, empieza a tener... opresión en el pecho, que me va a dar algo malo en la cabeza. Entonces,
claro,
ahí ya...
Sea
empieza
físico, claro, el físico él lo está sintiendo ella, entonces
claro,
es difícil controlar, porque casi el tratamiento, la superación de esto, que pasaría por saber gestionar todas esas sensaciones y saber que eso no va a pasar, o sea, que no te va a pasar nada, ¿no?
Exactamente.
Conocerlo
pasa por el tratamiento, pasa porque la persona, bueno, se evalúa a la persona, se ve en cómo está el grado de afectación que ella tiene, y luego pasa porque la persona un poco pues conozca por qué le puede estar pasando aquello. Luego se trata, se hace como una reestructuración cognitiva, en que la persona pues identifique cuáles son los síntomas que tiene y empiece a darse cuenta a través de sus autoinstrucciones cuando le pasa, de que lo que le está pasando no es nada grave, que esa sintomatología es muy molesta, es muy aparatosa, es de verdad muy dañina y muy, no sé qué palabra emplear para definir un poco cómo se siente la persona, pero sí que la persona está pasando por una situación de bastante dolor, y no de dolor físico solamente, que a lo mejor ni dolor físico no tiene como tal, pero sí un daño psicológico muy grande, porque la persona está experimentando y somatizando y sintiéndose toda la sintomatología.
A sentir enferma, ¿no?
Se siente enferma y además siente que se va a morir. Que lo que le va a pasar es que ella, y además tiene miedo de autolesionarse. O sea, yo me puedo volver loca y matarme.
O sea, claro, y psicológicamente la persona también está muy hundida, no. Claro que es un cuadro, como yo digo, muy, muy especial, muy. Y claro, y hay que salir, y tiene tratamiento y se sale, ¿no?
Sí, se sale. Ajá. Una persona sale andando, otra después. Claro, pero sí que es verdad que la persona, cuando empieza a no tener miedo a los síntomas, a lo que tiene, sino a empezar a explicarse, esto va a pasar, esto es algo que pasa, esto que tengo no es nada grave, es lo que me pasa por esta cosa. Cuando la persona empieza como a conocerse a sí misma, a explicarse y a empezar a tener dominio sobre su ansiedad, a controlar su ansiedad, a controlar sus síntomas y luego pues a no evitar estar en la situación temida, pues eso es
un buen camino.
Cuando empieza a tratar y la persona empieza a ver que no pasa nada, que ella es capaz de controlar la situación y que los síntomas, porque tienen techo, empiezan a reducirse, la sintomatología empieza a reducirse, la persona empieza como a sentirse, yo puedo, yo soy competente, yo soy capaz de controlar esto, es verdad que no me pasa nada grave, es verdad que esto pues es algo que va a pasar, que no me va a pasar nada. Entonces ya empieza a tranquilizarse. Cuando vienen los síntomas, la persona sabe controlar, no pierde el control, que es lo que también tiene mucho miedo, a la pérdida de control, ¿no?
A dejarse llevar.
Y la verdad, hoy en día, pues hay diversos tratamientos, pero además hay técnicas que ayudan mucho. La terapia virtual, la terapia virtual hoy en día favorece la exposición a las situaciones temidas en realidad virtual, ¿no? Ayuda mucho y colabora mucho a que la persona pues quiera exponerse, porque claro, cuando tú a una persona le dices que se ponga a una situación muy temida en vivo, la persona siente normalmente rechazo. No, yo aquello es que no, porque si yo voy allí, pues mira, es que delante de todo el mundo, oye, si yo me voy a un gran almacén, me voy a un supermercado, me voy a un estadio y allí me experimento esto, y delante de todo el mundo yo tengo que montarme, si me pasa esto, a mí, no, yo prefiero, y la persona evita, que es lo peor, evita ir a esos sitios para que no la vean cómo se pone. La terapia virtual, son que se está incorporando, hay personas que lo tienen, que la usan y otros que no, pero claro, es novedosa, pues facilita mucho a través de la realidad virtual el que la persona pues haga una inmersión en las situaciones temidas, ¿no? O sea, en aquellas situaciones en las que yo por mí misma no voy a ir, pero aquí, como sé, como estoy a salvo, o sea, claro, en el momento que yo me quite la gafa,
claro, porque lo está experimentando, pero ya sigue en su domicilio, en su casa,
claro,
¿no?
En la consulta del psicólogo.
El psicólogo. Bueno, porque en su casa no lo puede aplicar, ¿no?
Hombre,
bueno.
mejor que esté vigilado.
Ya, bueno. Entonces, yo ya iba más allá, perdón por la, la consulta del psicólogo.
Entonces, bueno, la persona pues sabe que está en una situación controlada, que es poquito tiempo, porque también se hace una jerarquía a la hora de hacerle una exposición a la persona. O sea, todo está controlado, como una situación ya controlada, la persona se siente segura, porque lo que se pretende siempre es que la persona se sienta en un entorno seguro. Entonces, claro, eso ayuda mucho, muchísimo a que al tratamiento de un agorafóbico, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que se consiguen resultados bastante satisfactorios.
Uh-huh. Y Casti, imagino que también será muy importante el entorno, ¿no? El que esa persona tenga a su lado a personas que la comprendan, que no... Sí. Que si a lo mejor se quiere salir de un sitio, que la acompañen, que de alguna manera comprendan lo que le está pasando, sí. O que lo intenten, ¿no? Porque
como complicado. Tenga personas muy nerviosas, aunque no sean agorafóbicos, ¿no? Agorafóbicas, sí. Pues entonces
Ahora, eso que tú dices quizás sea una de las partes más importantes. Porque yo he conocido personas que sus familiares no lo entendían. Pensaban que eran manías. Pensaban que lo que trataban era de no ir a tal sitio, al otro, y que esa era la excusa que ponían. Porque, claro, para las personas que no tienen estos síntomas, o para las personas que no tienen este trastorno, pues es difícil de entender cómo una persona puede ponerse tan mal simplemente por una tontería, como ellos consideran, ¿no? Entonces, claro, el que la persona que esté a tu lado te apoye en esos momentos en los que tú estás fuera de sí, en la que tú tienes tanto miedo, en lo que la persona se siente perdida, pues es importantísimo para la persona que sufre este tipo de trastorno, ¿no? Y si la persona, el amigo, el familiar, el que sea, sabe hacerlo bien, es pieza principal en la recuperación de la persona que padece este tipo de trastorno, porque la comprensión, el apoyo, las palabras adecuadas, el dar mensajes tranquilizadores, el no hacer ningún tipo de comentario que a la persona le dañe, el no menospreciar, el no infravalorar, eso es importantísimo y ayuda muchísimo, muchísimo al acompañante, que en realidad le decimos muchas veces el coterapeuta, porque es la persona que está cuando el profesional no está, ¿no? Entonces, esa persona que nosotros le decimos el coterapeuta, como he dicho antes, pues se le dan una serie de indicaciones, de consejos, de orientaciones, para que en esos momentos ayude a la persona a superar esa situación, o por lo menos a mantenerse y no escapar. Y eso es una pieza fundamental, ¿eh? El rodearse de alguien que esté dispuesto a aguantar en un momento determinado un insulto, una mala palabra, un gesto incluso de desprecio, una situación que muchas veces tú dices, para llamarlo e ingresarlo, ¿no? El que esa persona sea capaz de entender, acompañar, Y en ese momento saber ayudar a manejar la situación calma. Es importantísimo.
Bueno, pues Casti, no sé si te queda alguna cosilla o a modo de
simplemente conclusión. Decir que es bueno y importante que cuando la persona tenga este tipo de síntomas busque ayuda. Porque cuanto más se deje, más se agranda el problema, se agudiza el problema. Y que no tenga miedo a tener estos síntomas, sino simplemente si los tiene, si es capaz de manejarlos, pues estupendo. Y si no, pues busca ayuda, porque tiene solución, ¿no?
Cuando alguien sienta pues, algo de todo esto que hemos comentado, lo que dice Casti, si sabe gestionarlo y puede continuar, si ya influye en su vida, pues siempre es mejor acudir a un profesional, porque va a evitar que claro. Ese problema se convierta
en otros problemas, porque muchas de las personas, por ejemplo, que experimentan agorafobia, empiezan a tener otro tipo de problemas, como depresión, hipocondría, pueden entrar al abuso del consumo de alcohol, pueden tener depresión, pueden tener trastorno de personalidad, exactamente. Claro. O sea que un trastorno de este tipo o de otro tipo, pero como estamos hablando de agorafobia, cuando una persona con un trastorno de este tipo no lo soluciona, lo que hace es derivar en otro tipo de trastorno. Por eso, cuanto antes pues la persona pueda ponerle solución o le pueda poner remedio, mejor.
Pues mucho mejor. Pues la agorafobia hoy en Piensa en Positivo, Castín, muchas gracias.
A vosotros.
Como siempre, te esperamos el próximo martes. Y bueno, nosotros continuamos todavía, hablamos hoy de jornadas taurinas.
Ajá, fíjate qué bien. Hoy un programa muy completo, ¿no?
Un poquito de todo.
Radio Priego en tu onda. 107.0. Frecuencia modulada.